Ciérnaga de Caracol Radio. El país está hablando hoy de un hecho que tiene a la gente con cierta expectativa y está relacionado con el comportamiento de uno de los más altos funcionarios del país, el doctor Talora, el defensor del pueblo, y un episodio que reveló Daniel Coronel en su columna de ayer de la revista Semana, con una serie de documentos que tienen que ver con chats privados, pero también con una foto, pues un poquito pasada de tono en relación con las partes íntimas del señor defensor del pueblo, en una hamaca enviada a la persona con la que tiene una disputa bien interesante. Saludamos a esta hora a la doctora Vivian Morales. ¿Qué le está pidiendo con relación a esto usted a los codirectores del Partido Liberal? Doctora Vivian, buenas tardes.
Gustavo, un saludo para usted y para todo el equipo de trabajo. Mire, yo le estoy pidiendo a Horacio Serpa Uribe y a Sofía Gaviria que como codirectores del Partido Liberal le retiren el apoyo del partido al defensor del pueblo, Jorge Armando Talora. Está siendo denunciado por acosar laboralmente y sexualmente a Astrid Elena Cristancho, que ustedes ya todos los medios lo han comentado. Y el defensor Otálora aseguró que había sostenido una relación sentimental. Ella lo desmiente y bueno, ahí pues están las dos versiones. Lo cierto es que ya cuando hasta el defensor del pueblo tiene una moral pues cuestionada, es porque no estamos mal sino re mal.
Doña Claudia, muy buenas tardes. ¿Qué lectura le da usted toda esta situación con el defensor del pueblo?
Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes también para todos los oyentes. Lo primero que tendría que decir es que todo el mundo tiene derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia. En este caso, hay una señora que está acusando al defensor del pueblo. Ella, mientras era secretaria privada de él en la Defensoría del Pueblo, de acosarla sexualmente. Ella presenta unas pruebas, algunas de ellas fueron reveladas en la columna de Daniel Coronel. Dicho esto, lo que creo es que todavía le faltan muchas piezas a la historia. No me quiero cargar al lado de ninguno, sin tampoco desconocer que si se trata de un asunto de acoso sexual hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No es un delito menor, es un delito penal. Y esto, además, teniendo en cuenta como protagonista a un funcionario público, es de la mayor gravedad. Creo que hay que tomar en serio lo que está diciendo ella y, por supuesto, darle el chance a él de que demuestre lo que en primera instancia ya ha dejado ver a través de los medios desde el día de ayer.
A ver, Claudia, hay un escenario aquí que ante todo tiene de por medio el mal gusto, con la foto esta revelada de la que todo el mundo habla, censurada, de las partes pudendas del defensor en la hamaca. Pero más allá de eso, Pascual, conversando con mucha gente en el día de hoy, gente que los conoce en esa actividad social que el defensor del pueblo tiene, con ministros, con viceministros, con personas del gobierno, pues dan cuenta de que por cerca de un año estuvieron juntos en una situación que los presentaba frente a estas personas como teniendo una relación. Ahora, eso no quiere decir que una persona que tiene una relación con otra no pueda acosarla, Pascual. También
no,
se puede dar.
Claro, claro.
Sí, buenas tardes, Gustavo, y buenas tardes para los oyentes. Sí, yo creo que aquí hay que definir varias esferas, ¿no? Una, como dice Claudia, es el derecho penal. Supuestamente se iba a interponer una denuncia hoy por acoso sexual. Ahí creo que las pruebas son difíciles. Ese tipo penal que tiene 8 años en Colombia, dicen apenas ha generado cerca de una decena de condenas, cuando se presentan al año cerca de 5.000 denuncias. O sea, esa es una instancia. Creo que lo disciplinario es otra instancia, y también lo político. Aquí la responsabilidad del defensor del pueblo como defensor, teniendo en cuenta su papel de defensor de los derechos humanos de los colombianos y lo cuestionado que está, no solamente en el caso de acoso sexual, sino de acoso laboral, no solamente de una persona, sino de 3, 4, 5, 6 personas al interior de la Defensoría. Entonces yo creo que hay 3 ámbitos, el ámbito penal, el ámbito disciplinario y el ámbito político más delicado, que yo creo se le quita el respaldo por parte del Partido Liberal, por lo menos así lo dijo Horacio Serpa, que dijo debería renunciar, y también lo están diciendo organizaciones de izquierda, o sea, los partidos de izquierda también están diciendo debería renunciar. Yo creo que la presencia de Otálora con lo que ha pasado, se hace imposible, insostenible al frente de la Defensoría del Pueblo, así estén por resolverse los recursos disciplinarios y penales.
Cierto. Veía yo, Alexandra, en algún trino de esta mañana, que alguien decía, pues muchos pantalones los del doctor Horacio Serpa para pedir la renuncia del defensor, pero muy callado con todo lo que pasó, por ejemplo, en la Policía Nacional, con un escándalo en materia sexual que quedó ahí como colgado de la brocha.
Y yo creo que agregaría un cuarto ámbito dentro de lo que dice Pascual, que estoy de acuerdo con todos ustedes, el rechazo a cualquier acoso sexual, laboral, en fin, pero también hasta qué punto los medios de comunicación tienen que enterar a la gente, a la ciudad, del pene de un funcionario. No sé hasta qué punto la niña no lo hizo efectivo ante, si por temor o por las razones que fuera, si no fue efectivo en su momento, cuando lo hubiera podido denunciar, pues ahí sí de pronto los medios de comunicación ayudar. Pero primero se hace el escándalo y después ya recurre a la justicia y a la fiscalía. No sé. Y la segunda cosa es, la nombra el señor Otálora como su secretaria jurídica de la Defensoría del Pueblo. ¿De dónde la saca la niña? ¿Cuál es la carrera administrativa que tiene la niña?
¿Cómo era el rollo de los viajes también?
¿Cómo funcionaba ese tema? Y mezclar esas dos, afectivo y laboral, por lo general nunca funciona.
Eso por un lado, estoy de acuerdo con Alexandra. Una parte del argumento para explicar lo que dice Alexandra, ¿por qué la gente prefiere hacer un escándalo mediático y no acudir a las instancias de la justicia, en este caso la fiscalía, es que la gente no cree en la justicia. Y la gente un poco lo que dice es, hombre, yo voy y pongo una denuncia de acoso sexual contra un funcionario y eso llega allá a los archivos. Los infinitos de denuncias sexuales. No, estoy simplemente diciendo los argumentos de algunas personas para decir, yo prefiero hacer el escándalo en medios y después de eso...
Del argumento,
claro.
Pero entonces aquí una pregunta. ¿Ella no cree en las propias instituciones en la que ella trabaja?
Claro, estoy de acuerdo con Alexandra. Digamos, acá lo que tiene que haber es una cultura para que la gente denuncie y crea en la justicia, pero para eso tenemos que tener pruebas de que la justicia efectivamente funciona. Y lo segundo es que el hecho de que él haya reconocido que tenía una relación afectiva con su secretaria privada ya lo pone en otro tipo de aprietos y es el tema disciplinario. Está contemplado en el código como falta gravísima el hecho de que él como nominador haya decidido sostener una relación por más de un año con ella.
Y no tiene 20 años eso, ¿no?
Exactamente. Y él es además un abogado penalista. Y, y él es muy inteligente para saber que ahí estaba cometiendo también una falta disciplinaria.
Oiga, Pascual, otra cosa que llama mucho la atención en todo este episodio y que tiene que ser estudiada con lupa es que, bueno, como usted dice, me parece que él sí debería apartarse del cargo, nombrar un defensor ad hoc, qué sé yo, para poder asumir su defensa, porque es que la Defensoría del Pueblo es muy sensible.
Esto no es la
DIAN, esto es una cosa de gente.
Él ha hablado de lo institucional, y yo creo que si él ha mencionado lo institucional, debería tener en cuenta que en este momento la institución pierde mucha credibilidad al estar representada por él.
Pero me surge una duda.
Sí.
Más allá del mal gusto de la foto, más allá de la cuestión de los chats con cosas subidas de tono que eventualmente podrían, incluso si él demuestra con otros chats que había una relación de hace un tiempo, lo cual estaría más en el terreno del mal gusto, ¿qué tal que aparezcan más señoras con la historia de que lo que le pasó a doña Astrid les pasó a otras, Alexandra?
No, y la inquietud ahora con este tema de las redes sociales es, alguien decía esta mañana, se presentó el mismo debate en Hoy por Hoy, las parejas hoy en día lo hacen, los novios lo hacen, ¿esto cómo funciona y hasta qué punto pasa a ser de que se entere todo el mundo? Claro, y en un funcionario otra vez.
Ahora, es que es el defensor del pueblo, yo lo lamento mucho.
Es el
mucho,
cargo, pero... es el personaje.
Lo que pasa, Alexita, es que ahí tocaría ya entrar a esperar qué dice la justicia, porque ahí hay una diferencia de tiempos y de criterios. El defensor dice que esto lo hizo él, lo de las fotografías, en el marco de una relación consentida, en una relación de dos adultos que eran solteros y que estaban enamorados.
Sí.
Uno, ella dice que esas fotografías ocurren en un marco distinto, que no es verdad que tuviera una relación amorosa y que ella estaba siendo víctima de acoso sexual. Ya tendrá que si lo que ella está diciendo es cierto, las fotografías toman una relevancia distinta. Si es que simplemente alguien apareció y dijo, ay no, miren, pillamos al defensor mandándole fotos eróticas a su novia, pues yo creo que ahí sí no nos podemos meter.
Yo tengo aquí parte de otra información que no pretendo ni dar a favorecer a nadie ni nada, será la justicia de verdad como lo haga y el proceso disciplinario lo que arrojen las pruebas. Tengo entendido que sí había una relación afectiva entre ellos, que en algún momento ella lo acompaña a muchos viajes, también como secretaria jurídica me imagino, y en uno de esos viajes él tiene que dar un discurso, le entrega el celular a ella para que se lo tenga, y cuando él está hablando, pues ella aprovecha y chequea las conversaciones.
¿Y qué descubre?
No sé qué descubre, y a eso hace que se enoje enormemente.
¿Otras relaciones?
No sé, no tengo esa información. Pero Alexita, si hay o no hay otra información, otras fotos. Lo que sé es que ella desde ahí empieza a cambiar.
Ah, bueno, pero Alexita, ese digamos ya es un, digamos, ahí sí ya volviendo al tema personal, ese ya es un asunto personal que tampoco nos demuestra si es cierto o no el acoso sexual. Ellas se sostienen que es un acoso sexual y eso es independiente de que su relación hubiera estado activa o se hubiera acabado.
Es
o
sea, importante que en todas las declaraciones ha dicho que no tenía una relación con él.
Ella, claro. Ella. Y él tendrá que demostrar que sí, porque él está asegurando que sí.
Correcto. ¿Y los testigos que los testigos vieron juntos y en qué situación los vieron?
Claro, y yo quiero insistir en una cosa. Supongamos que sí existió la relación sexual, la relación íntima de novios o lo
¿no
que
la
sea.
¿No la puede acosar?
Eso no lo exime a él de un acoso sexual si es que se llegara a comprobar que así es, creyendo en que la palabra de la señora es la verdad.
¿De un acoso sexual o de un acoso laboral? Porque también...
Es que también está el tema. Exacto.
Sí, lo que dice ella es que después de que ella fue muy clara en un no a esa relación, vino una marginación a reuniones, a organizar las misiones de la defensoría, ese tipo de cosas.
Y viene todo el kit.
Supuestamente estuvo cerca, si uno le cree al defensor en que hubo una relación, supuestamente trabajó en la defensoría cerca de 10 meses cuando esa relación ya había terminado, si es que existió, si uno le da el beneficio de la duda a lo que dice el defensor Otálora.
Ahora, la columna de Daniel en el título nos recuerda un episodio anterior de una columna también de Daniel, y es que no podemos centrarnos únicamente en lo que le pasa al doctor Otálora con la señora Astrid, es que hay más casos y más lesiones de maltrato de parte del defensor con lenguaje soez, vulgar y trato indecoroso a otros funcionarios, hombres y mujeres de la Defensoría del Pueblo. Así que el defensor tendrá que dar muchísimas explicaciones, o si no, le meten su revolcón.